Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 26 ya, tiempo para el deporte de Palencia, aquí en la sintonía de la cadena COPE. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono, Raúl González, y aquí a mi vera, Manuel Ovejón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Tello.
Muy buenas, amigos, saludos a todos.
Tello Antolín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel a mi vera y Tello a mi vereda.
Sí.
Podríamos decir,
sí,
¿no?
Podríamos decir así.
Podríamos decir. Bueno, como cada miércoles, las noticias del campo... De el campo, la naturaleza, la caza y la pesca aquí en Porveredas y Riberas. Pero antes también contaremos alguna noticia del deporte. Lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a todos los seguidores, que son muchos, del Real Madrid, que se clasificó, quizá no con demasiado brillo, pero sí con efectividad, para los cuartos de final de la Champions League.
No seas hipócrita, si te salía humo de las manos, no, los primeros 50 minutos te salía humo
no,
de las manos.
No, todo lo contrario, yo como,
de frotarlas.
Yo como buen español que me considero, yo siempre que un equipo español
juega
contra un rival europeo...
No me lo cuentes.
...o extranjero, quiero que gane el equipo español.
No me lo cuentes, no me tire usted de la lengua.
Si no te lo crees...
Señor González.
Si no te lo crees, tienes dos problemas.
No me tire de
creértelo
la lengua.
Creértelo y no creértelo. Pero yo voy con el equipo español cuando juega en Europa.
Vale, vale.
Eso es así, que diría aquel... También hoy voy, por supuesto, con el Barcelona, a la espera de que los dos y los cuatro, cuando jueguen al Atlético Madrid y Sevilla, se puedan clasificar los cuatro para los cuartos de final de la Champions. Suerte a los seguidores del Barcelona y enhorabuena a los del Real Madrid. Por ahí empezamos. Y lo hacemos con Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza. Ya tenemos regalo para el que gane el concurso Deportes COPE Deportes Artiza correspondiente al mes de marzo. ¿Cuál es el regalo que hemos elegido?
Pues son unas zapatillas de running, que están además ahora muy de moda. Son unas Joma modelo Hispalis.
Hispalis.
No si... tienen que ver con Sergio Ramos.
No, me imagino que no. Me imagino que no. Y si gana un chico, modelo hombre.
Si gana un chico, modelo chico. Y si gana chica, modelo chica. Lo tienen los dos modelos.
Y si gana una chica, se lo quiere regalar a un chico, modelo hombre también.
El que elija.
O al revés, vale. Bueno, las pistas para el personaje oculto de la primera semana de marzo. ¿Las podemos recordar así a vuela pluma?
Muy rápidamente, 19 años en el mismo club, con el 15 siempre a la espalda, exjugador, uno de los mejores de los años 80, y además tenía un tocayo, alguien que se llamaba como él, un tocayo, que tenía la piel naranja.
Ajá, ¿Tello Antolín sabe de quién hablamos? Ni idea. Bueno, eso está bien, porque así no lo dice y no da más pista. Bueno, pues eso con las porras, con los resultados, etcétera, etcétera, para la primera semana de marzo. Y recordamos que el trivial de desempate, porque hubo empate del mes de febrero, lo haremos... Cuando podamos, porque
estamos
ya sabéis
pendientes
que
de los concursantes nos dé el ok y pueda venir al estudio.
Ajá. Bueno, pues vamos a hablar y mucho de caza y pesca, por supuesto, y vamos a recordar a dos grandes, ni más ni menos que al señor Miguel Delibes y ni más ni menos que al señor Félix Rodríguez de la Fuente. Siempre lo hacemos en marzo. ¿Por qué lo hacemos en marzo, Tello?
Bueno, pues porque parece ser que se en marzo...
No parece ser, es.
Parece ser. Que, bueno, les recordamos porque fallecieron los dos el mes de marzo. Uno en el 2010 y Félix en el
80.
En el 80.
Bueno, pues enseguida recordamos a dos grandes de España, ¿no? y muy vinculados con la caza, con la naturaleza, en definitiva. Así que a eso nos dedicamos, pero enseguida vamos a contar una noticia que a mí me tiene ciertamente preocupado. Pero será ahora, después de la pausa de y media, hasta las 4 aquí, deportescopepalencia.es, a través de Facebook Live, también en la aplicación de COPE, en el teléfono móvil. Hasta ahora.
Deportes Artiza, más que rebajas. 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook. Ven a Artiza, si te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza, economiza.
Diputación de Palencia con el deporte provincial. Leguas, triatlón, juegos escolares, campamentos, convivencias en la nieve. Diputación Provincial de Palencia. Un fiel apoyo al deporte palentino. Más info en diputaciondepalencia.es.
Conseguimos el ascenso a LED Plata. Después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa. Y fuimos campeones de LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche, en el partido Quesos Cerrato Palencia Leima Basket Coruña. Ven y anima a tu equipo de baloncesto, al Quesos Cerrato Palencia. Ya está en Palencia tu nueva agencia de viajes, Juanjo Tours. Oferta especial de apertura para Semana Santa. Del 13 al 16 de abril conoce Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Jerez y San Fernando por solo 249 euros con salidas desde Palencia y Valladolid y con pensión completa y alojamiento en hotel de 3 estrellas. Vive la auténtica Semana Andaluza.
Hola, soy María Jesús y os espero a todos en Viajes Juanjo Tours en Avenida Modesto Lafuente, frente al Mercadona.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, a ver, Manuel, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de alguien que nos ha dejado, ¿eh?
Sí, efectivamente, bueno, pues están tristes, y no puede ser de otra manera, la familia de Dani Sacristo Atlético y la familia de Isidoro Fernández Duval, que es más conocido en Palencia como Pegaso.
Muy conocido.
Porque ha fallecido su hijo con 20 y poquitos años, bueno, pues víctima de un cáncer que se lo ha llevado. Había peleado durante los últimos tiempos contra él y no ha sido posible pues que él se recuperase. Entonces, de aquí un abrazo muy fuerte para Pegaso, para su familia, para toda la gente de Dani Sacristo Atlético, para todo el mundo del fútbol, porque bueno, es una familia que está muy vinculada al fútbol, sobre todo cuando se pisa el Otero, el campo del Otero, siempre, bueno, pues siempre pendientes de que allí funcione todo correctamente, siempre pendientes de echar una mano para que se pueda desarrollar el fútbol allí.
24 años solo, ¿eh? Muy, pero que muy joven nos ha dejado este chico. Un abrazo muy fuerte a toda la familia y también a toda la familia deportiva de Dani Sacristo Atlético.
Efectivamente, que descanse en paz, Isra.
¿Alguna otra cosa?
Sí, te puedo contar alguna cosilla más. Te puedo contar, por ejemplo, que tenemos hoy un problema con la vuelta.
Sí,
vamos a tener.
Ahí va yo. Leemos hoy en las páginas de Diario Palentino un titular, una foto que yo esta mañana además tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, pero es la que tengo. Siempre empiezo a leer los periódicos por la sección de deportes, porque realmente como me interesa mucho el deporte y me gusta mucho, y luego ya leo lo local, etcétera, etcétera, pero siempre voy a deportes. En este caso,
además, lo hace mucha gente,
sí,
además.
En este caso he cogido el primer periódico que he cogido, los locales de aquí de Palencia, ha sido Diario Palentino, y cuando he abierto la página 39, la verdad es que me he quedado, bueno, pues preocupado, ¿no? Preocupado por la información que publica nuestro compañero Alberto Moreno. La vuelta en peligro porque la Diputación, al parecer, según la información, tiene previsto destinar el dinero que anualmente daba la Vuelta Ciclista Palencia, unos 22.000, 23.000 euros. Este año ha decidido dárselo a la Vuelta a Castilla y León, porque la Vuelta a Castilla y León, que es en primavera, va a discurrir en buena parte por localidades de la montaña palentina. Entonces, bueno, evidentemente la Vuelta a Castilla y León es mejor vuelta que la Vuelta a Palencia, pero la Vuelta a Palencia es la nuestra. La Diputación, al parecer, según la información, tiene que elegir entre dar el dinero a la Vuelta a Castilla y León o dárselo a la Vuelta a Palencia, y este año ha elegido a la Vuelta a Castilla y León. Claro, ahora la patata caliente es quema, porque una de dos: sin el dinero de la Diputación es difícil que salga la Vuelta Ciclista a Palencia. Si sale, va a ser con menos ambición, es decir, con menos equipos de los buenos, me imagino, o incluso con menos etapas, menos, que ya es imposible, porque sí. Yo recuerdo años de 7 etapas de la Vuelta Ciclista a Palencia, y ahora son actualmente, creo que son 4.
Sí, creo que eran 3-4, sí.
4, bueno, sin 23.000 euros, por mucho menos. Y a ver qué decide el Ayuntamiento de Palencia, porque también el Ayuntamiento de Palencia paga parte de la Vuelta Ciclista a Palencia, porque la última etapa siempre llega aquí a la capital, coincidiendo más o menos con los inicios de San Antolín, ¿eh?
Sí, por ahí.
Por ahí. Yo, no sé si la Diputación podría hacer un esfuerzo por duplicar este año su inversión. Es decir, si, evidentemente, yo entiendo que haya que apostar por promocionar la provincia de Palencia a nivel de Castilla y León y a nivel de toda España con esa Vuelta Ciclista Castilla y León, pero ya que la Vuelta Ciclista Castilla y León no todos los años tiene muchas etapas en una determinada provincia, este año parece que se decantan por Palencia, hacer una excepción y este año duplicar la inversión. Es decir, no dejar de ninguna de las maneras
huérfana esta competición, huérfana, sí, desde luego,
sin Vuelta Ciclista Palencia.
La realidad es que la Vuelta Ciclista Palencia, bueno, pues hubo una época no hace tantos años que tenía mucho más auge que la que tiene ahora. Es verdad que era una prueba de nivel para gente que estaba, bueno, pues en puertas de llamar a ser profesional, y bueno, pues era una cita obligada para los aficionados al ciclismo que quieren conocer las nuevas promesas. Y de un tiempo para esta parte, la verdad es que, bueno, pues ha decaído bastante. Si le meten la puntilla con esto y al final, ojalá que no, no se puede celebrar, yo tengo verdadero pánico a que no se vuelva a celebrar, a que quede en el olvido y de un año malo, por decirlo así, que no van a encontrar los medios económicos para disputarla, se quede en el olvido y se deje de disputar. Yo tengo miedo a eso.
Claro, ese es el miedo que tienen también los organizadores, que un año dicen, bueno, este año no la celebramos, la retomamos al siguiente, pero claro, luego los patrocinadores... Bueno, es un auténtico lío. Yo espero que este titular, la Vuelta en Peligro, se quede ahí, que está en peligro, pero que al final se disputa. No que tengamos que leer otro titular dentro de un tiempo, la Vuelta a Palencia de este año definitivamente no se celebra. Ese es el titular que yo no quiero leer. En cualquier caso, hoy no es el momento, pero profundizaremos ya mañana y pasado en este asunto.
Tengo un apunte precisamente del autor del artículo, de Alberto Moreno, que nos acaba de mandar un WhatsApp, que dice que sigue siendo la mejor Vuelta de España amateur. Lo que pasa que es verdad que no es que haya perdido en sí, pero sí que es verdad que no sé si la cobertura que se le da o lo que sea.
Se da menos cobertura, porque sí, aquí no, yo recuerdo en COPE hubo años en los que retransmitíamos los finales de etapa, claro. Antaño. La organización costeaba los gastos de estar en los hoteles de Aguilar. Digamos que había más dinero y por tanto los propios medios de comunicación podíamos hacer más esfuerzos a nivel de personal o de horas, porque luego había, digamos, esa posibilidad de quedarse en esos hoteles y corría los gastos la organización, etcétera, etcétera. Por ahí sí, pero los grandes que vienen a la Vuelta Ciclista a Palencia acaban en el pelotón profesional.
Sí, desde luego.
Y yo creo que es por ahí por donde va Alberto Moreno, a nivel de nivel puro y duro de ciclismo, más allá de la promoción, etcétera, etcétera. Bueno, ahí eso son cosas un poco más subjetivas. Bueno, lo dejamos ahí.
No, espera, tengo otro último mensaje de Alberto Moreno que dice que la nariz de Raúl llega a mi casa.
Sí.
Es del comentario de...
Pues, hombre, a ver, yo...
lo del Real Madrid.
Yo realmente...
Pasamos a...
No,
no hace falta que... No hace falta que
si hay algo de lo que puedo presumir es de nariz, porque es algo genético. Es decir, yo tengo una nariz grande, una nariz, bueno, pues, que en aquellos tiempos decían, tú puedes fumar debajo de la ducha, porque no se te moja el cigarro.
Vale.
Pero no, en el caso en el que lo dice Alberto Moreno, no es así, porque realmente yo me alegro...
Lo ando bien servido también.
...de que el Real Madrid gane en Europa, cosa que a él no le pasa cuando juega al Barcelona. Pero somos diferentes, en cualquier caso. Ni mejores ni peores. Vamos al lío. Tello Antolín, que...
¿Qué tal, amigos?
Pues muy bien, aquí en estas cosas nuestras de cotidianas, el día a día. ¿Cómo está nuestro campo? Sigue sin llover. Parece que estamos en mayo. Dice el refrán, tú que eres muy de refranes, cuando mayo marcea. ¿Está malleando en marzo?
Pues está malleando. Lo cierto es que mira qué día hace tan estupendo y días atrás. Y bueno, pues los animales son los que marcan la primavera. Yo que ando más por las riberas que por las veredas, la verdad que es un conservatorio de música. Los herrerillos, currucas, petirrojos y carboneros son verdaderamente una pasada de cómo están avanzando la primavera con esos cantos tan, tan maravillosos. Y es cierto, Raúl, el campo está clamando al cielo porque no cae ni gota. Es más, la verdad que está bonito de momento porque está nacido y, bueno, lo último que han sembrado, pero que tiene que llover y que no tarde mucho. Pero las previsiones a corto plazo me parece que son nulas de momento. A ver si, bueno, pues el cielo abre las compuertas y nos manda algo que falta nos hace.
Bueno, pues sí, evidentemente falta hace, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que se abre la campaña de riego el 1 de abril, pero es que...
yo lo dudo.
Está complicado y va a haber problemas incluso para prima el abastecimiento humano respecto al riego. Entonces ahí está la dificultad. ¿Y el río? ¿Cómo están nuestros ríos?
Pues ando más por el río que por el campo. La verdad es que están con un caudal, no es un caudal ecológico, es un caudal aceptable para el tiempo que estamos, pero pienso yo que si están los pantanos bajo mínimos, todavía se podría regular un poco más el agua. Aquí hay 4 metros y pico en el aforo palentino y, bueno, el río yo lo he visto otros años con mayor caudal en los embalses, lo he visto más bajo. Pero, bueno, está muy bonito y ayer vi la primera trucha subir a por el mosco, como diría nuestro amigo Martín. Y sigo pescando, pues porque, bueno, la ley me autoriza, como a mí y a todos, a pescar en aguas libres, en los terrenos donde, bueno, pues entre comillas, hay truchas y ahí estoy disfrutando. Lo que pasa es que nuestro amigo Martín está deseando que se abra la veda. Bueno, se abra la veda porque no quiere salir a pescar, pero él conoce perfectamente dónde pesco yo y a dónde pescamos muchísimos y dónde puede pasar una jornada inolvidable. Y viniendo al río, así de bonito.
¿Qué te pareció nuestro pequeño amigo del miércoles pasado?
El pequeño gran Rubén. Ajá. Pues le saludé, le di mi enhorabuena el sábado.
Él te vio aquí en fotos y te conoció, sí, la primera vez. Es Tello Antolín.
Sí, sí, claro, cómo no. Es un niño que, bueno, pues que
tiene, es el futuro, ¿eh?
Sí, tiene unas
manos, él y otros.
Tiene unas manos verdaderamente de niño, pero bueno, esos dedines ahí elaborando y montando esas moscas, que es que lo bueno que tiene este niño es que no pregunta a nadie. Él dice, voy a hacer tal mosca, y él coge materiales y se pone a montarla, y es una verdadera pasada de chiquito. ¿Cuántos más me gustaría que
tuviera más habilidad montando, exacto, moscas que con la maquinita?
Claro, claro.
Que con la Play.
Por, por descontado, que sí. Ajá. Pues muy bien, me encantó el programa.
Y la verdad es que estuvo muy bien, porque además se soltó Rubén. Sí. Bueno, gracias a Vicente, que fue el que ideó traer aquí a Rubén. Y luego, bueno, pues tuvimos muchas visitas también en Facebook Live. Tuvimos muchas reproducciones del vídeo. Y a mí me encantó. Luego cuando lo volví a ver, claro, cuando estás aquí en el programa estás concentrado. Luego cuando lo volví a ver, esa emoción en su cara, esa forma, ese amor con, sí, el que, sí, hablaba de la pesca, de los campeonatos, de las moscas, de, bueno, es impresionante, impresionante.
Pues la verdad que a mí me da mucha envidia porque, bueno, pues mi nieto Pablete no ha querido saber nada de las aficiones del abuelo. Bueno, y la...
algo sí, algo,
bueno,
sí.
No, que no.
Sino para que, claro, para llegar a tu nivel, ya, Tello, hay que...
No, pero vamos, quiero decirte que podía acompañarme. Sí, me acompaña, hombre. Le gusta el momento, le gusta el día, se lo pasa bien con su abuelo.
Claro, pues eso ya
le
es algo.
Pescar, pero bueno, pero
no es que no, te diga, abuelo, no, vete tú que yo me quedo aquí.
No le veo yo.
Pero no le veo con la devoción que tenía el peque el otro día. Que
bueno, la Anita es más valiente y, bueno, pues de momento me la llevo cuando puedo a donde yo quiero y a donde a mí me gusta llevarla, que es al campo.
Bueno, pues así lo disfrutamos el miércoles pasado aquí con Rubén, con su papá y con Vicente. Bueno, siempre que llega marzo, Tello, nos gusta aquí recordar, yo creo que a los oyentes también les gusta recordar a dos grandes, ¿no? Bueno, decir Miguel y a continuación decir Delibes, pues sobra las presentaciones, ¿no? Murió en el año 2010, un 12 de marzo, y nació en Valladolid en 1920. Y tú te has leído todo, de la primera letra a la última, de Delibes, o casi todo.
Pues casi todo. La verdad es que... Y no me canso. Ahora estoy otra vez dándole vueltas a bueno, pues el único libro que tiene sobre el río, Mis amigas las truchas. Y bueno, ahí estoy repasándola y verdaderamente, pues es un... Bueno, pues es un maestro de la literatura y sobre todo ese castellano tan puro que él, bueno, pues imprimía y bueno, pues a mí verdaderamente me maravilla.
Cazador, pescador, lo tenía todo siempre.
Bueno, es que en todas sus obras siempre hay...
Amante de la naturaleza, podríamos definirle como un amante de la naturaleza.
Sí,
pero esa descripción que hace Delibes en sus obras del mundo de la caza y de las especies cinegéticas y de su Valladolid y de tierra de campos, es que es delicioso.
Sí,
delicioso.
Sí, sí. Su amor por su castilla era verdaderamente...
Ahí lo vimos, fondo.
Es la tercera solución que
imagino
no
que esto
me
es sonido de una de las últimas entrevistas, ¿no?
Sí.
Que le hicieron a bueno de Delibes. Sí. Bueno, hace más años murió otro grande, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? ¿Quién no, de los años 80, de los de la generación EGB, Manuel, quién no, sí, cantó esa canción de Amigo Félix, cuando vayas al cielo?
Sí, una canción que se compuso en el año de su fallecimiento, o cerca de su fallecimiento, aunque bueno, yo creo que se le conoce todavía más por esa sintonía mítica que sigue siendo la del programa El Hombre de la Tierra.
Tarán, tarán, tan, 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 tarán, tarán.
Por cierto, bueno, quiero recordar que muchos lo sabrán, se emite todos los días El Hombre en la Tierra en La 2,
sí, La 2,
a partir de la 1:30, 2:15. Yo precisamente tenía un programa muy...
Que es un horario
muy divertido, sí, es un horario.
Es un horario que hoy en día con los niños, que la mayoría está en horario escolar o comen en el comedor, yo creo que me podrían apostar por...
Horario nostálgico, yo creo, ¿no?
Sí, para... si a Pablo Iglesias no le importa, ahora que quiere cargarse la misa de los domingos, de la tele, si a Pablo Iglesias no le importa, y si le importa que le den morcilla y no de viada, precisamente, ni de Fuente Andrino. Podrían poner El Hombre y la Tierra en un horario, igual por la noche en la 2, que lo viera, que lo podamos ver todos, porque es que es ahora recuperarse todos los niños que lo vieran a las 8, 8 y media. No sé.
Sí, porque es impresionante. De cara a hoy se trataba el primer episodio de Los Turones, que por cierto, la familia de los Mustélidos está como todo, está bajo mínimo, si es que desaparece.
Claro, es que ver ahora al Hombre y la Tierra, con la perspectiva de 2017 y de cómo han caído en picado todas las especies,
es increíble.
Tiene un significado, digamos, diferente a cuando se veía, digamos, cuando era coetánea a la época de Félix Rodríguez de la Fuente.
Claro. Porque
aquello era una realidad que hoy, esa realidad...
En los 70, 80... Yo, sinceramente, bueno, pues me atrevo a decir, es que ya, es que no te lo puedes guardar, es que la vida en el campo se va perdiendo, o sea, va agonizando, se lapida día a día, o sea, es increíble que, bueno, yo hace que no veo un turón y me acuerdo frecuentemente en los cursos bajos de los ríos siempre era, pues, verle antes de llegar los bisones, porque los bisones, propiamente dicho, se han colonizado los ríos de cara a esas sueltas masivas que han ido bajando por los cursos, pero vamos, el ver un turón era muy, muy común, era muy normal, y amén de las comadrejas, desaparecidas totalmente. Ese emblemático animalillo tan cazador, y que, bueno, pues no había un camino agrícola que no estuviese dando matarile a los roedores, que era verdaderamente, se trata de una familia de carnívoros. Y bueno, pues desaparecidas también. Amén de un armiño, que yo hace veintitantos años que no veo un armiño. Martas y garduñas, pues imagínate. Y se va perdiendo todo. Es verdaderamente increíble la pérdida de fauna que
estamos experimentando. Sí, yo creo que, bueno, la apuesta por parte de las cadenas de televisión, y ahora mismo lo tienen un poco más fácil, porque en aquella no era tan sencillo colocar un programa cuando había dos cadenas, que bueno, pues tenías que buscar un horario en el que coincidiese tal. Ahora yo creo que se están confundiendo con la apuesta, ¿no? Porque hay muchas generaciones y entre las cuales...
Es que a la una y media, ¿quién puede ver la tele?
No, pero ya no a la una y media, pero que es que hay muchos canales, ahora mismo hay muchos canales. Ahora mismo hay
sí,
multitud,
bueno,
de canales.
Claro, pero otra cosa...
Lo que pasa es que estamos...
La televisión pública, los otros canales, es una decisión empresarial, emitir El Hombre de la Tierra o no emitirla.
Bueno, ya, no,
bueno,
pero...
la audiencia.
Pero
escucha,
la 12, no tiene...
española,
no
igual
tiene
un día
por
a la semana.
Ser,
no tiene por qué ser todos los días.
Pero que no tiene por qué...
Reponerla entera.
Pero que no tiene por qué ser El Hombre de la Tierra. Lo que pasa es que yo creo que estamos equivocando el foco y le estamos poniendo donde no debemos. Hay muchas generaciones, yo no me incluyo porque me pilló muy de refilón, pero sí que me llegó a pillar lo del Hombre y la Tierra, que no sabe lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina en el Monte Palencia, o cuando digo el Monte Palencia digo cercano, en la propia península ibérica. Están centrando el foco en irse, en darles dinero a un señor para que se vaya a Asia, que le muerda una serpiente y salir con la serpiente así colgando, tal. Estamos equivocándonos. Primero deberíamos de conocer lo que tenemos aquí, que fue uno de los impactos que tuvo el programa del Hombre y la Tierra, que nos acercó a las especies que son nuestras, que nos las presentó y nos dijo, esto es así, y esto hay aquí, y esto hay allá, y demás. O sea, yo la imagen, por ejemplo, de Félix Rodríguez de la Fuente dando de comer a unos lobos, me impactó de crío, porque yo lo tenía como un animal totalmente diferente. Con las águilas igual, estamos con lo mismo, pero... Vamos a apostar por enseñar primero lo que tenemos aquí cerquita.
Hombre, la verdad es que yo la crítica que le he hecho a este hombre ha sido de que no le hubiera hecho falta salir de la península ibérica para haber seguido grabando. Bueno, hizo Fauna Venezolana y luego, pues, en fin, sus días terminaron en Alaska. Uh-huh. La verdad es que era un hombre, es una vida ejemplar, era verdaderamente... un zoólogo en aquellos años...
Era dentista, ¿eh?
Sí, sí.
Era dentista, cuidado. Sí. Y además con una educación un poco especial, porque su padre, que creo que era notario o algo así, no le educó en la escuela, sino que era de los de educación en su casa. O sea, le educó su padre.
Bueno,
luego
en
ya...
aquellos años en nuestra Castilla Vieja, allá en Poza de la Sal, imagínate lo que no...
En pleno páramo de masa.
En pleno páramo de masa. Y quiero decirte esto porque, bueno, en aquellos años, pues en el mundo estaba el oceanógrafo Cousteau haciendo, bueno, pues esos...
Jacques Cousteau.
Esas maravillosas documentales oceánicos y, bueno, estaba Dmitry Kip, el ruso, que, bueno, pues que se podía codear con Rodríguez de la Fuente, pero, bueno, en su línea, no entró en Centro Europa. Grabó cantidad de programas en Rusia, fíjate, en la Rusia salvaje. en Ucrania y en Estonia, Letonia y Lituania, y llegó a entrar en Bielorrusia en aquellos años. Pero Félix, bueno, pues yo creo que él pensaba que tenía todo hecho ya aquí en la Península Ibérica, y yo creo que, bueno, mucho hizo, porque verdaderamente sacó todas las especies por ecosistemas. O sea, uh-huh. Bueno, hizo verdaderamente maravilla con todo. Pero sí, fue una crítica que yo, bueno, pues muy constructiva de cara a que podía haber seguido grabando muchísimas cosas.
Es un poquito triste también que los críos ahora mismo sepan lo que es una jirafa, aunque sea porque lo pintan en el colegio, pero no sepan ahora mismo si se les cruza por delante un raposo, un zorro, no sabe lo que es.
Pues la verdad que yo he tenido la satisfacción de estrechar la mano a estos dos grandes ejemplos de naturaleza y de caza. Y, en fin, les recordaremos durante muchísimos años porque han sido verdaderamente mitológicos en nuestro país.
Bueno, sabéis que Félix Rodríguez de la Fuente murió el 14 de marzo del 80 en Alaska mientras grababa
una carrera de trineos,
¿no? Sí. Ahí se estrelló el helicóptero, no solo murió él, ¿eh? Ojo, que siempre...
Sí.
Claro, ahí...
Hubo además confusión con el piloto, porque en un principio era uno y luego realmente dijeron...
Bueno, ahí todavía está esto otro. Por... Sí. Bueno, pero que Teodoro Roa fue de los que falleció, que era uno de los cámaras, y bueno... Que nos esperen muchos años, que seguramente que arriba habrá mucha más fauna que aquí.
Pues seguro que sí. Y me vas a hablar de la vecilla de Curueño.
Hombre, esto, Martín, estará a punto de romper. Bueno, pues es una feria famosísima donde se destapa Don Gallo. Yo no la conozco, pero he oído hablar a Vicente mucho de ella. Y bueno, pues quiero recordar que es el próximo fin de semana, me parece, el 11 y el 12. Y es impresionante por la cantidad de montadores que hay. Ahí se ve de todo. Y nada más, Raúl.
Bueno, por cierto, hablando de ferias, hay que decir que...
Sí, hay que decir una en Vía Viudas, ¿eh?
No, y en Saldaña. Es que había algún rumor, ¿eh? Y desde aquí ya desmiento esos rumores.
Lo zanjamos. Igual
habéis oído que podía peligrar la Feria de San José de Saldaña, la Feria de Caza y Pesca de Saldaña, que se celebra el próximo fin de semana, días 18 y 19 de marzo. Bueno, hay Feria de San José en Saldaña. Hay Feria de Caza y Pesca en Saldaña. Y de esa Feria de San José hablaremos el miércoles que viene aquí en Porreveras y Riberas con su alcalde Gerardo León, con el alcalde de localidad. Y luego el siguiente fin de semana, no coinciden, es la Feria de Caza y Pesca, la primera de Villaviudas, días 25 y 26 de marzo.
Eso, señor, es en el Centro Cultural La Panera.
Sí, para atreverse a hacer una Feria de Caza y Pesca me parece estupendo. Oye, por lo menos se divulga un poco pues nuestras aficiones.
No, y está muy bien que no hayan coincidido, ¿eh? Que quiero decir que un fin de semana de Saldaña, que, que lleva ya años, y ahora la de Villaviudas el fin de semana siguiente. Hay 26 ferias en La Matanza. Ferias de caza y pesca, llevan dos.
Estos ya tienen cerrado el cartel. Si quieres, te cuento un poco de qué va a tratar esa primera Feria de Caza y Pesca en Villaviudas. El sábado 25 va a tener lugar a las 9 y media de la mañana una carrera de galgos regates a 1000 metros con premios. A las 11 de la mañana va a haber la inauguración de la feria. A las 12 y media, exhibición de perros de muestra. A las 5 de la tarde, tiro con arco. El domingo 26 a las 10 de la mañana, tirada de Compact Sporting con premios, y durante los dos días, desde las 11 hasta las 20 horas, que es más o menos cuando van a estar por allí la gente, los cazadores y los pescadores por Villaviudas, va a haber stand de firmas comerciales relacionadas con la caza, con la pesca, productos agroalimentarios, y va a haber un simulador de caza virtual, algo que a Tello no le hace falta porque seguramente nos daba sopas con onda en el simulador y en lo que no es simulador.
Bueno, como... La semana siguiente, la última de marzo, volveremos a contar con detalle este programa de la Feria.
Organiza
de
el Ayuntamiento de Villaviudas, colabora Diputación Provincial, también el Adri de Cerrato de Palencia, Acuona y España Caja Duero.
Ajá, muy bien. Pues ahora hablamos de un lobo. ¿De qué lobo, Tello?
Pues el lobo Marbey. Oye, me río porque este es un grupo de ecologistas. Uh-huh. Pues yo creo que un poco ultras. Y bueno, estos son los que se atrevieron a entrar en la Sierra de la Culebra con las motosierras a tirar las casetas, los
que iban con el gorro de Papá Noel,
sí,
¿no?
Sí, los que iban. Y bueno, pues la verdad es que se la han jugado porque, hombre, eso no se debería haber hecho nunca, porque el lobo es una especie cinegética al norte de Duero, ellos lo sabían, y va a ser muy difícil de que derroguen esa ley. Porque, de hecho, igual, hasta la vamos a poder cazar al sur de Duero. O sea, va a poder cazar por la expansión que tiene el lobo en esta comunidad, porque tiene recursos para poder, en fin, proliferar. Y esto ha sido, pues, un poco lo que les ha tocado a estos buenos. Y el, bueno, pues el portavoz del grupo de Lobo Marley es un tal Domínguez, que en fin, fue muy allegado a Félix Rodríguez Lafuente como un ecologista naturalista. Pero bueno, esto ya es cagar fuera del tiesto, lo que han hecho estos...
O sea, lo que hicieron fue meterse ahí en la Sierra de la Culebra, motosierra en mano y a tirar los puestos.
Yo no digo que los cazadores, los esperistas...
Oye, si luchas, escucha, si luchas, lucha de palabra, vamos, claro. Intenta que se cambie la ley, pero no vayas con una motosierra por el monte, encima luego, te grabes y encima difundas y presumas de ello.
Claro, la noticia es que la organización Lobo Marley, dedicada a conseguir la protección por ley del lobo ibérico en toda España, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a una fianza de 50.000 euros que se les ha impuesto por un presunto delito continuado de daños por llevar a cabo en 2014 el derribo de unas casetas empleadas por los cazadores para cazar lobos en la provincia de Zamora. Bueno, decir que hay una regulación de la propia Junta de Castilla y León de dónde y cuándo y cómo se puede cazar el lobo, prohibido al sur del Duero. No sé si eso iba a cambiar o no, pero está prohibido al sur del Duero.
Sí, no, está totalmente prohibido.
Y al norte del Duero, pues evidentemente los de Lobo Marley que pregunten a los ganaderos de la Montaña Palentina y no de la Montaña Palentina. También del Cerrato y de otras comarcas de la provincia o del norte de Burgos o del sur de Cantabria, que pregunten a los ganaderos qué pasa, qué pasa con los lobos que les comen. Hombre, vaca sí, vaca no, caballo sí, caballo no.
Esto, su sentimiento les desborda. O sea, el ver sacrificar a un animal. Pero es que el lobo goza de una salud estable en nuestra comunidad. Oye, se está expandiendo, está colonizando terrenos. Y yo pienso que es, bueno, pues que se debe de regular por este sistema. Es más, me parece que el año pasado en la provincia de León se cazaron de los ciento y pico, cerca de 100 permisos en León. Se cazaron 29, este año 12. O sea que tampoco los cazadores hacen caso omiso de cazar un trofeo de un lobo. Pero bueno, oye, a mí me parece estupendo que si un señor paga el precinto, porque no es nada barato ni nada asequible, pues que pueda cazar un lobo si le caza. Que un lobo no se caza nada más salir al campo.
Sí, no sale si no sales si te lo encuentras, ¿no?
Sí, no, te da el precinto y a los 5 minutos ya tienes el lobo en la... Bueno, pero que evidentemente que hay que proteger al lobo, claro que hay que protegerle. Pero también hay que proteger.
También hay que proteger a la cabaña ganadera, que le hace daño. Además, es un animal que le hace daño porque por la manera que tiene también de él de alimentarse y de entrar, porque cuando entra en una finca no piensa, claro, pero... que no piensen que coge una gallina y se la lleva, no, que llega allí y prepara un destrozo.
Pero una vez que entra en las majadas, el daño que hace no es los animales que mata, sino las abocadas a parir.
Por eso te digo.
Las que mueren posteriormente de estrés, o sea, verdaderamente es un caos, ¿sabes?
Y hablamos de un episodio ya para ir terminando de caza furtiva en África, concretamente en Gabón. ¿Qué es lo que ha pasado,
Manuel? La
caza furtiva acaba con 25.000 elefantes de la selva africana en solo 10 años. Incluso en uno de sus últimos refugios en África Central, este elefante del bosque o de selva africano, un poquito más pequeño que el de la sabana, sigue cayendo por cazadores furtivos que persiguen los preciados colmillos de marfil de color rosa. Solo entre 2004 y 2014, más de 25.000 elefantes de este bosque murieron en el Parque Nacional Minkembe de Gabón, una de las reservas más grandes y más importantes de la África Central, lo que supone una disminución del orden del 80%, según un estudio de una universidad, la de Duke, que publica en la revista Current Biology.
Esto no está al otro lado de los torozos. Esto es Gabón, es África. Pero a mí es una noticia que verdaderamente me preocupa. Me preocupa porque son muchos elefantes y, bueno, esto... que es una noticia que nos enteramos, pero vamos...
¿Y de lo que no nos enteramos?
África...
A 2.500 elefantes al año.
En África se está cazando prácticamente todo lo que se produce, o sea, ya prácticamente las grandes extensiones de fincas están valladas, o sea, que prácticamente lo crían en las fincas, pero bueno, yo pienso que en este parque todavía existen los elefantes salvajes y el estropicio es verdaderamente impresionante.
Bueno, pues vamos a rematar la faena con el calendario de la naturaleza. En marzo, la golondrina.
Esa sí me la sé, Trisando.
Y el mochuelo.
No me acuerdo.
Bueno, se lo sabe.
No me acuerdo ya.
Maullando.
Como los gatos, sí. Maullando.
Lo de Triscando sí me acordaba.
Tello Antolini, muchas gracias, como siempre, por haber venido aquí.
Es un placer, amigos.
¿Tú cómo crees que este año, no sé si en Salón de Juegos 70 de Sportium podrían hacer... Una apuesta, a ver quién caza más, bueno, quién pesca más truchas. ¿Quién pesca más truchas esta temporada? Si estoy Antolino o Vicente Martín.
Yo lo tengo claro, apuesto.
Le voy a pegar una pasada, sí, que no, se va a enterar.
Apuesto por ti, me estará escuchando, me pondrá
pues la apuesto por, que venga. Pues yo apuesto por la tradición, apuesto yo por también, Vicente Martín.
Pero nada, no tiene nada que ver que sea yo en un comentario muy egoísta y un poco arrogante, que le voy a meter una pasada por la derecha, que se va a enterar.
Y sin intermitentes.
¿El por qué? Pues porque pesco más que yo.
Y sin vamos. Sí,
Martín, vamos. Un abrazo.
Un último comentario del compañero Alberto Moreno.
¿Qué dice?
Que va con los equipos y entrenadores españoles, en este caso con Emery.
Ajá, muy bien. Así, cada uno se retrata. Grande Alberto Moreno, grande Alberto Moreno. Incluso cuando no estoy de acuerdo con él, sigue siendo grande.
Hay que invitarle a una tertulia de estas de primera.
Sí, cuando quiera. Sí. Pues yo encantado con no estar.
Pero tienes que venir.
Le das 4 y un minuto.